Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hace 2 o 3 décadas se tenía en gran consideración a los arquitectos. Lo recordaréis, los nombres de Moneo, Bofill o Calatrava estaban en la boca de todos. Salían en los medios de comunicación, sus obras, sus puentes tenían repercusión fuera de nuestras fronteras y eran un indicador de vanguardia nacional. Y ya es casualidad que quienes han tomado el relevo han sido los cocineros. Lo que da fama y proyección a una ciudad ya no es tener un edificio o un puente que lleve en la firma de Foster o Niemeyer. Ahora lo que da vida es contar con un restaurante de muchas estrellas que lleve el nombre de un chef afamado. A lo mejor esta transición de constructores a cocineros ha sido por azar, pero es sospechoso que la solidez de una construcción que por lo general se levanta con intención de perdurar, haya sido reemplazada por la experiencia volátil de un plato. Tiempo líquido, lo llaman algunos. Quizá, es lo más triste, con el declive de estos prestigios, con este cambio de constructores por otras cosas, nos estemos perdiendo algunos descubrimientos formidables, sin ir más lejos el que acaba de regalarnos el escritor Javier Moro con su último viaje. Que es un viaje a la historia de un arquitecto español definitivo en la historia de los Estados Unidos, el arquitecto de Nueva York. Porque no solo se puede viajar a lugares exóticos, incluso hacer viajes en el tiempo a épocas del pasado, también se puede viajar a otras personas. El escritor Javier Moro lleva años haciéndolo, 30 años. Viajó hasta Chico Méndez, un inolvidable cauchero de la Amazonía. Después escaló a la amistad de Christoph y Son Tank. Se desvió más tarde a la vida heroica de Quinson y Yandol. Hizo un alto en la aventura de Anita Delgado antes de poner rumbo a Sonia Gandhi. Y continuó hasta los confines del emperador Pedro I de Brasil para recalar luego en las orillas de Isabel Zendal y de Conchita Montenegro. Cada uno de sus viajes quedó reflejado en su pasaporte con un sello evocador. Los nombres de sus novelas, Senderos de Libertad, El pie de Jaipur, Las montañas de Buda, Pasión India, El imperio eres tú, A flor de piel, Mi pecado. Muchos habéis leído estos libros y el último destino de Javier Moro se llama Rafael Guastavino. Javier Moro, bienvenido.
Gracias, buenos días. ¿Cómo estás, Cristina? Encantado yo de estar aquí contigo.
Muy bien, ahora te llevas a un viaje a una vida que comentaremos enseguida de un arquitecto que fue definitivo en Nueva York, pero antes quería preguntarte cómo lleva un viajero empedernido lo de vivir en esta época de restricción de movimientos, sin salir apenas de casa.
Pues no lo llevo bien, la verdad, porque nunca he estado tanto tiempo sin viajar. Y esto ya que no me tengo.
¿No lo soportas?
No, me subo por las paredes. Sí, porque yo me alimento de eso. Escribo y viajo un poco para también encontrar la inspiración de mis historias. Entonces ahora estoy bloqueado desde hace un tiempo, pero bueno, aprovecho para hacer la promoción de la historia de Rafael Guastavino.
Claro. ¿Y a qué dedicas el día?
No, pues a organizar futuros viajes cuando se pueda.
Rafael Guastavino, lo decíamos, ha sido tu último viaje, que aparece con este título, A prueba de fuego, tu novela número ya 11, es la 11ª.
Sí.
¿Por qué has elegido a Guastavino?
Pues porque yo te haría la pregunta, ¿cómo es que nadie ha escrito nada sobre Rafael Guastavino? Hasta hoy, ¿no? Esa es la pregunta que yo me hice, ¿no? ¿Cómo es posible que haya pasado desapercibido un personaje que ha dejado una huella tan importante, no solo ya en la ciudad de Nueva York, sino en los Estados Unidos, con un legado de más de 1000 obras a finales del siglo XIX? Un legado que no solo se mantiene en el tiempo por la belleza de ciertos monumentos, porque realmente construían muy bonito, sino que marcaron un estilo en la construcción de los Estados Unidos. Y resulta que este señor es completamente desconocido en su país de origen. Pues no me pareció normal, y me sigue extrañando que haya habido que esperar tanto tiempo para que alguien se lanzase a escribir su historia, ¿no?
Es sorprendente, ¿eh? Hablamos de un valenciano sí. que es autor de construcciones tan emblemáticas como la Catedral de San Juan el Divino en Manhattan, sí. en Nueva York, el Museo de Ciencias Naturales de Washington, la Biblioteca de Boston sí. o el Capitolio de Nebraska.
Y muchas más cosas, muchísimas más cosas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Fue autor de la maravillosa Pennsylvania Station, esta que demolieron en el año 63, que era considerada una catedral del transporte, una maravilla de construcción. Y bueno, pues fue precisamente el New York Times quien, el día después de la muerte de Rafael Guastavino, padre, publicó: "Nos ha dejado Rafael Guastavino, el arquitecto de Nueva York". Fue el New York Times quien le tildó de le puso ese nombre, de arquitecto de Nueva York, ¿no? Es decir, eso explica mucho, pues esa, la huella que dejó en la ciudad.
Ahora hablamos de algo que marcó la historia de Estados Unidos, pero cuéntanos de dónde salió Guastavino, este valenciano.
Pues nace de una familia humilde en Valencia, nace en 1842 y vive los años de su infancia en un sitio maravilloso que es junto a la Catedral de Valencia. Hay que reconocer y hay que imaginar cómo era la Valencia de entonces, que ya hoy en día sigue siendo una ciudad preciosa, pero es que era la ciudad con más cúpulas de España. Era una ciudad llena de construcciones maravillosas como la Lonja, que es patrimonio de la humanidad y que yo creo que no es suficientemente conocida, la Lonja de Valencia, ¿no? Y bueno, él se crió en ese paisaje de cúpulas, él se crió con un padre ebanista que participaba mucho en las construcciones porque en aquel entonces se usaba mucha madera en las construcciones y él observó, miró y de alguna manera se empapó de toda esa belleza, y es esa belleza la que luego él traslada a los Estados Unidos cuando años después sufre una crisis personal enorme y tiene que emigrar a los 40 años sin dinero, sin saber muy bien qué va a ser de él, con su hijo de la mano, ¿no? Y esa es la historia, en realidad es la historia de dos personas, es la historia de Rafael Guastavino padre y Rafael Guastavino hijo, y la historia de esa relación tan tan intensa, tan pues como puede ser la de un padre y un hijo, ¿no?
Me imagino que además estos dos españolitos que emigran a los Estados Unidos en un tiempo en que mucha gente lo hacía, no lo tuvieron fácil, porque tú no llegas y dices: oiga, que a mí se me dan muy bien las construcciones, que voy a hacer los edificios de Nueva York.
No, pero él ya había tenido éxito en Barcelona, ¿eh? Él en Barcelona con 24 años le habían confiado la fábrica Batlló, que es un ejemplo de arquitectura fabril que luego se imitó en el resto de Europa. O sea, pero en efecto, él pensaba que iba a llegar con un sistema que había patentado. Es que también tenía mucho, mucho arrojo, porque se le ocurre patentar un sistema que existe en España desde toda la vida, vamos, desde los moros, y antes, ¿no? Que se llama la bóveda tabicada. Él le hace unas innovaciones, le añade un zuncho de hierro y tal, pero es un poco como patentar la paella. Y con esto, él llega a Estados Unidos en 1881 pensando que se va a comer el mundo, porque es verdad que su sistema, la bóveda tabicada, emplea ladrillos unidos por cemento, pues es refractario al fuego, es ignífugo. Y había en Estados Unidos en aquel entonces un pavor tremendo a los incendios. No hay que olvidar que la ciudad de Chicago acabó arrasada en dos noches en el año 73, y dos años después le ocurrió el turno a Boston, que perdió bajo las llamas 700 edificios en una noche. Entonces él llega con la idea de que tengo un sistema de construcción a prueba de fuego y me voy a hacer rico en dos días.
Y claro, ahí el título de tu novela, A prueba de fuego.
A prueba de fuego, claro. Es que él era también a prueba de fuego. Él era a prueba
Fijaos
de todo.
Fijaos que en el último tercio del 19 Estados Unidos ha visto como en un año dos ciudades tan importantes como Boston y Chicago casi fueron arrasadas, sí, en dos incendios devastadores. Y llega este señor y dice: no, pues yo tengo la clave para que aquí no pase nada, claro, y se pueda construir de otra manera.
Claro. Pero llega este señor, que es tremendamente valenciano, que ya a los 40 años renuncia a aprender inglés, no sabe nada de inglés, pero consigue que el hijo lo aprenda. Entonces va este señor con su hijo de 10 años a los despachos de los grandes arquitectos, de los urbanistas de la ciudad de Nueva York, a explicar su sistema. Y claro, ¿cómo le ven? Pues como un cantamañanas. Este hombre que nos
llega
viene a contar
que
tiene
un
sistema que para que no se quemen los edificios. Además lo cuenta el niño, porque él es incapaz, él no consigue aprender inglés prácticamente nunca, ¿no? Y es el niño el que hace la venta, digamos, del producto. Entonces, por supuesto, pues lo pasan fatal, porque no les hacen ni caso, claro.
¡Qué barbaridad! ¿El chaval llegó a aprender arquitectura?
El chaval llegó a ser un genio, más
no,
que el padre.
No, pero no me refiero a ser un genio, sino que si pudo ir a estudiar a la universidad.
No se sacó el título el hijo, Porque realmente es que realmente no lo necesitaba tampoco en aquella época, pero hizo unos estudios muy, muy profundos de arquitectura y era un poco... eran medio ingenieros, medio arquitectos, medio artistas. Era todavía una época en que se podía ser alguien un poco director de orquesta, no se exigía esa especialización que se exigió después, ¿no? De hecho, el padre era maestro de obras, pero bueno, era equivalente a arquitectura ser maestro de obras.
Sí. Claro, con las cuestiones técnicas y la historia de este español arquitecto en Estados Unidos, tú no tenías suficiente como escritor. Necesitabas un conflicto, la encarnadura del personaje, sí, una historia humana. Y por lo visto lo has encontrado en unas cartas.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué es
eso? Eso fue lo que me decidió a escribir el libro, la emoción que yo sentí al descubrir esas cartas que confirmaban mi intuición, ¿no? Que esa relación de padre e hijo tuvo que ser muy conflictiva, a la par que muy intensa. Y ahí es donde estaba la emoción. Porque, claro, esas cartas son ventanas al alma de la gente, ¿no? Cartas del siglo XIX, de un centenar de cartas de Guastavino a su mujer, a su amante, de los acreedores a Guastavino, de su hijo a él, de él a su hijo. Y ahí se veía realmente, pues prácticamente todo lo que les ocurrió, ¿no? Y yo ahí vi que el eje y lo que yo quería, digamos, contar, la emoción, venía precisamente de esa relación entre un padre que adora a su hijo y que lo trata cuando es pequeño como un adulto, pero cuando el hijo crece y quiere ya tener su independencia y volar por su cuenta, lo trata como un niño. Que es tan humano, ¿eh?
¿Quién y hay lo un conoce? Amante también por medio.
Sí, bueno, él era... Otro aspecto que me interesó muchísimo es la personalidad misma de Guastavino padre, que era un hombre capaz de la mayor perfección en el trabajo, en su vida profesional, y era un desastre absoluto en su vida personal. Es que la manera en que trataba a las mujeres, la manera en que no podía llevar la contabilidad casera, no le interesaba nada, lo que no le interesaba no podía con ello. Él se refugiaba realmente en su trabajo, es ahí donde él era feliz, porque era como una vida donde escapaba de la cotidianeidad, ¿no? Y el hijo se va dando cuenta de que su padre no es ese coloso que adoraba de pequeño, ¿no? Ese ser perfecto, esa cosa tan grandiosa como lo veía él, ¿no?
Se va dando cuenta. ¿El libro es más del hijo o es más del padre?
La gloria viene de los dos. Porque si te fijas, San Juan el Divino, que es considerada la mayor catedral católica del mundo, es obra del hijo. Y esa obra al hijo le propulsa la popularidad en un ramo donde era difícil ser popular en la arquitectura en Estados Unidos en aquella época. Pero hace una cúpula soberbia, enorme, en un tiempo récord, con una solución arquitectónica totalmente innovadora, y eso le vale que la prensa le diga que es mejor que el padre, lo que al padre no le sienta nada bien, obviamente, porque el padre ha creado este hijo como un gran profesional también, pero nunca pensó que el hijo podía sobrepasarle, ¿no? Podía superarle. Esa rivalidad entre los dos también me pareció una cosa muy interesante de explorar, ¿no?
Estabas comentando que Guastavino padre ya había trabajado en Barcelona. Creo que conocía a Gaudí. ¿Cómo era esa relación?
No conoció a Gaudí. Gaudí es posterior. Lo que pasa es que Guastavino padre, con todo lo que hace y todas las innovaciones y todas sus patentes, sienta las bases del premodernismo, ¿no? Y Gaudí va a ser modernista. Gaudí llega después y utiliza las técnicas de Guastavino actualizadas de la bóveda tabicada para la Sagrada Familia y para tantas otras construcciones que hizo después. Pero eran personajes absolutamente opuestos, ¿no? Gaudí no salió prácticamente de su casa y el día que salió le atropelló un tranvía. En cambio, Guastavino no paraba quieto. Se fue a Estados Unidos sin saber lo que iba a pasar.
Y
era
Gaudí
aventurero.
Era prácticamente un santo y Guastavino creo que es un mujeriego empedernido.
Sí, era tremendamente mujeriego. Fue bígamo una gran parte de su vida.
¿Fue bígamo?
Sí. Sí, pero bueno, yo creo que... Sí, por eso el hijo intenta entenderle. Es la historia de un hijo que está en busca de su madre primero, porque su madre la abandona, pero claro, ¿por qué la abandona a su madre? Pues se da cuenta porque el padre era muy difícil. Entonces, es esa búsqueda, porque está contado en primera persona todo a través de la voz del hijo, ¿no? Porque las cartas del hijo eran absolutamente conmovedoras, ¿no? Quiere saber quién es su padre, quiere saber por qué su madre la ha abandonado. Y todo esto con un carrerón que no tenía nadie en la época, porque el hijo muy joven tiene un éxito increíble. Porque ya la empresa que forma el padre consigue ser una de las empresas que más licitaciones hace en Estados Unidos. Tienen 300 empleados. El hijo con 25 años está a la cabeza de esta empresa, pero la base no la tiene resuelta el hijo. Porque es verdad, su madre la abandonó. ¿Por qué la abandonó?
¿Y él es más estable que el padre, el hijo, al menos?
Sí, el hijo es bastante más estable que el padre. El hijo, digamos que el hijo es quien... Y no se atreve a juzgar al padre, porque es verdad que le quiere muchísimo, a pesar de todos los defectos que pueda tener. Además lo dice, ¿no? Qué se quiere a la gente con todas sus consecuencias, ¿no?
Sí. No. Oye, dedicas el libro, Javier Moro, a tu tío, sí, a Dominique Lapierre,
sí,
y dices que sabe la alegría de trabajar en equipo,
sí,
tantas
sí,
colaboraciones
sí,
con él y con Larry Collins. Por cierto, sí, ¿cómo se encuentra Dominique Lapierre a punto de cumplir los 90?
Pues está a punto de cumplir los 90, está en una residencia y yo creo que él está bien. Digo que creo porque él sufrió un accidente en el año 2011, se cayó y tuvo un daño cerebral irreversible, estuvo
había
en coma
perdido la memoria,
varios meses,
¿no?
perdió todo. Él no sabe quién es.
Fíjate.
Él a mí no me reconoce. Sabe que soy alguien cercano, pero no sabe exactamente que soy el hijo de su hermana. Que soy Javier, con el quien hemos hecho tantas cosas juntos, ¿no? Porque yo escribí un libro con él a la limón.
Sí.
Y tengo tan buen recuerdo de haber trabajado con él en esta relación un poco, aunque es mi tío, pero de padre a hijo, que por eso se lo he dedicado, por el buen recuerdo que me trajo a mí el trabajar con él en aquel libro a cuatro manos. Él había trabajado con Larry Collins. A él le gustaba más trabajar en equipo porque es verdad que te quita la soledad del escritor. Tienes a alguien con quien discutir, alguien con quien enfrentarte, alguien con quien desafiar y resolver los problemas de la historia, ¿no? Y yo le echo mucho de menos, aunque le voy a ver regularmente, pero le echo mucho de menos porque le voy a ver, pero ya no hay relación posible, ¿no?
Claro.
Ya él yo le noto que está como feliz en su burbuja, pero como lo estaría un niño de 5 años.
Qué
¿no?
misterio, ¿eh? Sí, el irse poco a poco.
Y toda esta fuerza que él tenía al defender a los pobres de la tierra, que era realmente su vocación. Y todo lo que hizo, todo esto, pues me da mucha pena el que no esté todavía allí. Pero bueno, está y no está.
Sí, es un camino, insisto, misterioso.
Sí.
Rafael Guastavino, este arquitecto sobre el que ha escrito Javier Moro, dudaba de joven acerca de ser arquitecto o músico.
Sí.
Creo que lo que tú querías ser era Tintín.
Sí, yo era un fan de Tintín y yo creo que mi vida ha sido un poco tintinesca. Yo, realmente, si hay una influencia literaria que me ha marcado, ha sido la de Tintín. Porque era en mi época y, vamos, yo tenía todos los Tintines y los releía, pero 20, 30 y 40 veces. Y al final yo creo que algo de Tintín tengo, ¿no? Porque voy por ahí por el mundo buscando historias y buscando historias que me interesen, que considera interesantes para reescribirlas, para volverles a dar vida, ¿no? Eso es el poder de la literatura, ¿no? El poder dar vida a páginas de la historia que ya han caído en el olvido, como es la página de Rafael Guastavino, gloriosa en Nueva York y en Estados Unidos, que había caído completamente en el olvido, como fue la página de Bhopal, que también había caído en el olvido antes que Dominique y yo hiciéramos el libro, ¿no?
Antes de dedicarse a escribir novelas, Javier Moro hizo sus pinitos en el cine como guionista y productor, y a lo mejor muchos no sabéis que escribió el guión de la película Sentados al borde de la mañana con los pies colgando.
No sé si eso merece alguna mención, ¿no? Como nos llamó Umbral en aquella época, éramos los niños Titan Lux.
Era una película del 78 protagonizada por Miguel Bosé,
sí,
porque fueron compañeros de clase en el liceo francés.
Sí, por Miguel Bosé, estaba Bettina, su prima, estaban Martes y Trece metidos ahí también. Estaba, bueno, era un elenco maravilloso, luego todos tuvieron un carrerón, ¿no? Independiente, pero la mezcla aquella no funcionó. Yo creo que fue la película que recibió el cine, se estrenó en el cine Capitol con todos los honores y creo que es la película que recibió más insultos en el estreno de todas. Luego nos redimimos, porque luego hicimos Valentina, que eso fue otra cosa.
Que era mejor, sí. Me hace gracia que cuando le preguntan a Javier Moro que cuál es el libro que más le ha marcado en su vida, él dice siempre que es el libro de familia.
Es que eso marca.
Pero
eso
lo dices
sí
por
marca.
Algo en particular.
Hombre, claro.
¿O es un chiste?
No es ningún chiste. El libro de familia es el libro que más te marca. Vamos, pasas a tener hijos, se acabó una cierta manera de vivir. Y empieza otra. Sí, desde luego. Pero vamos, que marca, marca. Y eso yo creo que nadie que haya tenido hijos no puede hacer lo mismo, ¿no? La gente se olvida que es el libro que más influencia tiene en la vida.
El núcleo de la novela que traes, Javier Moro, es la relación de un padre con su hijo. Tú perdiste el tuyo, tu padre, a los 12 años. Sin embargo, parece que todo ese ímpetu viajero y la curiosidad por conocer mundo es en buena medida una herencia suya.
Sí, yo adoraba a mi padre. Lo perdí más tarde, lo perdí a los 26 años. Y fueron los 26 años mejores de mi vida, porque mi padre era un padrazo. Nos querían mucho y yo le adoraba. Y por eso yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de hacerle un homenaje. Y un poco el libro este de Guastavino es un homenaje al amor que un hijo puede sentir por su padre. Y viceversa, porque nos adoraba él también a nosotros. Él nos enseñó el mundo, él nos llevó de viaje cuando nadie viajaba, aprovechando la posibilidad que él tenía, porque era empleado de una compañía aérea y viajábamos gratis, en una época donde, como te decía, muy poca gente viajaba a esos sitios donde nos llevó a Asia, a todas partes, ¿no? Y quiero enseñaros el mundo, ya que él podía, lo hizo. Y nos lo enseñó y nos metió el virus de tal manera que ese sí que no hay antídoto ni vacuna contra ese virus del amor a los viajes, ¿no? Que nos metió mi padre.
Qué bonito. Tú has dedicado y dedicas muchísimo tiempo a la documentación, al rastreo. Ahí te sale la vena de antropólogo, que es lo que estudiaste. Viviendo ahora esta pandemia, seguramente recordarás muchos episodios de la historia que te has topado incluso literariamente. ¿Tú crees que las epidemias cambian las sociedades, que cambiaremos después de una vivencia así?
Yo creo que las epidemias aceleran los procesos ya en curso, pero no cambian fundamentalmente ni las sociedades ni la manera de ser del ser humano. Ha habido epidemias toda la vida. Ha habido pandemias desde los tiempos más antiguos de la humanidad. Yo, cuando escribía Flor de Piel, es cuando de alguna manera, fíjate, este libro que saqué en el 2015, ¿cómo iba yo a sospechar que de alguna manera iba a ser algo premonitorio? Porque jamás sospeché que viviríamos nosotros una pandemia. Y el libro de A Flor de Piel es la historia de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, cuando los españoles llevaron la vacuna de la viruela a América.
El caso Balmis, que vamos conociendo. La
expedición
conociendo.
Balmis y sobre todo la enfermera Isabel Zendal, que es en este libro donde primera vez se habla de ella con la documentación, digamos, recién aportada.
Que ahora da nombre a un hospital nuevo en Madrid. Exacto. Dedicado justamente a estas cosas.
Sí, eso ha sido una concatenación de cosas. Yo estoy encantado porque es hora que también se devuelva, digamos, o sea, haga un homenaje a héroes como Isabel Zendal o el doctor Balmis, gracias a los cuales estamos hablando hoy aquí, porque es que sin la vacuna a lo mejor... Hay una cosa que hay que entender, yo creo que los españoles no somos conscientes de ello, es que si bien es cierto que la vacuna la inventó un inglés, el médico Jenner, lo que hicimos los españoles con aquella expedición, la expedición de la vacuna, fue inventar la vacunación. Es decir, poner la vacuna al servicio de la erradicación en aquel entonces de la viruela, porque la vacuna se inventó, la primera vacuna que se inventa es la vacuna contra la viruela, ¿no? Y al llevar esto a América se crean los primeros planes de vacunación masiva que luego se van a imitar, se van a hacer en todas partes del mundo y van a permitir que se salven 1.500 millones de vidas en 2 siglos.
No, es impresionante. Es
un antes y un después en la historia de la humanidad.
Para que lo conociésemos.
Y lo que sí es verdad es que al hacer aquel libro y al estudiar un poco el tema y ver lo de las pandemias, siempre se ha dicho en lo más terrible de las pandemias, esto la vida nunca va a ser igual después, esto marca un antes y un después, esto va a cambiarnos por completo. Y luego realmente todas las pandemias un día, tarde o temprano, han acabado y la vida ha vuelto a ser exactamente como antes. Entonces, bueno, pues yo creo que esta acabará y más pronto que tarde.
Tú has reconstruido la vida de Guastavino en gran parte por las cartas que se conservaban. ¿Sabes qué doy en pensar yo últimamente? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando hayamos dejado todos nuestros recuerdos en la nube?
Claro, eso es lo que
hay tantas
pienso.
Cosas que el papel ha rescatado del pasado.
Sí, eso que pienso constantemente. Digo, dentro de 2 siglos, los historiadores o los novelistas o todo el que quiera investigar sobre nosotros va a tener que ser un experto en informática. Porque lo nuestro se queda en los mensajes, en los emails, y en varios sistemas informáticos que se van sucediendo. Pero fíjate, tendrá que estudiar, el que quiera estudiar sobre alguien de los años de finales del siglo XX, tendrá que estudiarse aquella informática que era de los primeros tiempos, cuando los primeros Mac...
Pero bueno, imaginando que las nuevas generaciones superen eso, porque claro, digamos que vienen ya de serie con otros detalles, yo lo que me pregunto, por ejemplo, si los correos electrónicos que han sustituido a las cartas se conservarán en algún sitio.
Yo pienso que sí se conservarán. Ahora, ir a buscarlos, eso va a ser una tarea muy ardua. Pero también hay una cosa, en los correos electrónicos no es el equivalente a las cartas. En los correos electrónicos se habla de cosas mucho más concretas, directas y cotidianas. Y es raro que un correo electrónico la gente vuelque su alma como se volcaban en las cartas del siglo pasado, o las cartas que uno escribía a mano sabiendo que era una oportunidad de las pocas que había de comunicarse, porque la carta iba a tardar a lo mejor 3 semanas en llegar, porque iba en barco, porque ir a otro continente. Entonces tenías que meter ahí un poco, contar todo, ¿no? Sí. Y entonces la gente volcaba el corazón en esas cartas, que eso es lo maravilloso. Es gracias a eso que he podido contar la historia de Guastavino, digamos, un poco retratando el alma de ellos, ¿no? Del padre y del hijo. Esto va a ser muy difícil con los correos electrónicos, porque, vamos, yo no escribo nunca un correo electrónico abriéndome de esa manera, como yo me abría de pequeño escribiendo las cartas a mis padres.
Es cierto, es cierto. Bueno, pues no podéis perderos la historia de este valenciano y de su hijo, que cambiaron Nueva York, la historia de la arquitectura de aquella ciudad, y a lo mejor para subirte al carro de lo que está de moda y vende, para tu próximo libro a lo mejor deberías irte a un cocinero de fama, a un viaje entre perolas y pucheros.
No me importaría, lo que pasa es que los cocineros pues cambian muy rápidamente de moda, porque claro, los restaurantes abren y cierran, pero el problema con la arquitectura es que te plantan un monumento y te lo tienes. Si es bueno el monumento y es bonito, perfecto, pero como sea un bodrio, te lo tienes que soportar tú y las generaciones venideras.
Por eso los arquitectos son gente tan peligrosa,
en el fondo.
Gracias, Javier Moro. Y si te vas lejos, ya sabes, vuelve para contárnoslo.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Cristina. Siempre es un placer estar en tu
Un abrazo
programa.
Fuerte. Nos un vamos abrazo. Enseguida con el humor de Miguel Ángel Martín.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Y así hacen 100 euros. Espero que le guste. Guarde el ticket, por favor, por si acaso.
Sí, le hará ilusión. Hace 2 meses que no le veo.
Gracias y feliz Navidad.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Vuelve la venta privada del Corte Inglés. Solo del 10 al 13 de diciembre podrás disfrutar de increíbles descuentos en más de 1000 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, lencería, hogar y mucho más. No pierdas esta oportunidad, solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el Campeonato del Mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Crossland X Blitz desde 16.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Elena. Cada día ya tiene unas cuantas semanas. Ahora lo que hago es consolarla mucho porque soy su hermana mayor. Y de noche y de día. Es una dormilona porque todas las mañanas está durmiendo y por la noche da la guerra y la llorica.
Y Elena es mayor y se hace cargo de su hermana. ¡Ay, qué bonito el universo infantil también cuando nace un hermano nuevo! Y ahora vamos a ver los desvelos de Miguel Ángel Martín, que en este puente pasado ha puesto el árbol.
Escúchame, que ya me acuerdo también. ¿Por qué ponía yo el árbol en el puente? Ha llegado el puente, ¿no? Ha llegado el puente Constitución Inmaculada, ha llegado el puente y ya estoy poniendo el árbol. Y yo ponía el árbol en el puente porque yo necesito 3 días para poner el árbol. A mí el árbol me tiene estresadito. Yo no lo pongo. La gente lo pone en un rato y yo no lo pongo en un rato. Y no te vayas a creer que yo tengo el árbol de Rockefeller Street, ¿no? Yo tengo una mierda de árbol, una cosa así chiquitilla, un arbolito.
Rockefeller
un arbolito, pero yo es que me entran muchas dudas, en realidad. Mira, primero para sacar los de. Yo lo envuelvo tan bien como van hasta un año. Bueno, yo lo envuelvo tan bien que me tiro 3 horas yo para abrirlo. Después tengo que desliar las cadenetas está de lucecita. ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué vicio es? ¿No pueden inventar un sistema para que se enrolle y no se líen entre ellos? Yo la he tenido que poner, de la barra de la cortina todas las cadenetas así, y ahora voy desliando, ¿no? Me parece que le estoy haciendo las trencitas a Rapunzel, ¿no? Llevo 3 horas ahí desliando lucecitas que ya verá ahora para que no funcionen, porque más de un año yo la enchufo al final y estaba fundida, no funcionaba. Ahora la tengo que enchufar yo también para comprar. Después los adornos, uno más grande, otro más pequeño, los hilitos que traen los adornos para meterlos en el árbol, ¿no pueden venir un poco más ancho? Eso tiene que venir así de chiquitillo, que no te cabe en la ramita, y después tú lo estás metiendo en la ramita y te clava el pico ese verde, te lo meten entre las uñas, que es una tortura china. Yo ya llevo 3, ahí sacándomela con las pinzas, yo a la siguiente púa que me clave ahí verde voy a tener que ir a urgencia, y a ver cómo se lo explico. Los árboles están mal hechos. Ay, qué de virutilla suelta, ¿no? Pues, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Caduco el árbol? Yo me compré un árbol perenne para que me dure siempre. ¿Por qué se caen la hojita y los pies del árbol? Los pies del árbol no pueden ser más feos, que hay cruzados, dos hierros cruzados, que parece el triángulo cuando tiene un accidente de tráfico. Lo tenemos que revestir, que parece que hay una mesa camilla. ¿Esto qué es lo que es? Esto está mal hecho. Y después no puedes soltar todo tanta purpurina. Mira, yo estoy lleno de purpurina. Yo me puedo presentar a la gala drag. A la gala drag de Las Palmas. Drag Christmas. I'm giving you my heart. I'll be waiting last
kid. Drag Christmas. Es que... Y tienes razón, ¿eh? Que hay que ver qué feos son los pies del árbol. ¡Qué barbaridad! Y lo que cuesta desarrollar las luces. Bueno, pues a 11 días de la Navidad, después viene el Año Viejo y el Año Nuevo y no queda nada para concluir este tremendo 2020 y empezar 2021, a ver si viene mejor. Es una fecha especial para el Camino de Santiago porque es Año Santo, Jacobeo 2021, y el camino, siempre que el COVID lo permita, se va a llenar de peregrinos que quieren dirigirse a la tumba del apóstol en la Catedral de Santiago. Entre los miles de peregrinos que al menos, bueno, yo insisto, cuando se produzca la vacunación y sea posible, llegarán desde todos los rincones del planeta, va a haber 200 peregrinos muy especiales. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues especiales por dos razones. La primera es porque son muy jóvenes, son todos menores, y porque van a recorrer el camino inglés, esa ruta, por obligación, no por iniciativa propia. Y es que ver para creer han sido condenados a hacer el Camino de Santiago. Esta fue la sentencia de la magistrada Reyes Martel, titular del Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran Canaria.
Se les aplica la ley. Ellos tienen que responder por lo que hacen. Estamos hablando de menores que todavía... la varita está tiernita y la podemos enderezar. Entonces la ley del menor te da la posibilidad, o sea, no solamente pagar por lo que hace, sino que podamos corregir. Intentamos enseñarles de otra manera, de una forma útil, a cambiar sus vidas, a cambiar todo eso que les va a perjudicar.
Fíjate, son chavales que, por ejemplo, han maltratado a sus padres o han cometido delitos patrimoniales, o sea, pequeños hurtos, robos menores, que tienen con ello una oportunidad para enderezar sus vidas.
Sí, y forman parte del proyecto El Camino de los Valores y están decididos a alcanzar su meta fuera de la delincuencia. Este fin de semana han comenzado la primera etapa entre dos iglesias canarias que están vinculadas a la ruta jacobea.
Santiago de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla de Gran Canaria, y Santiago de Gándar, al norte, tienen bulas papales que otorgan la indulgencia, que la llaman indulgencia plenaria. Aproximadamente el camino tiene unos 70 kilómetros, no llegan a los 100 de la Compostela, y eso me dio la idea pues para unir a otros chicos de otras comunidades autónomas que participaran en el camino entero.
Fíjate, pues este año va a ser el cuarto que la magistrada Reyes Martel pone en práctica esta sentencia ejemplarizante, y puedes creer que no sirve para nada, pero al parecer es una condena que deja huella en los jóvenes.
Y hay un buen ambiente, veo que la gente se ayuda mutuamente, una buena experiencia porque es mi primera vez también.
Yo llevo 5 años viviendo en Canarias, soy de la Guinea Conakry, y ese camino yo lo empecé a hacer siendo menor de edad, y este año vine de voluntario. Porque es un camino que a mí personalmente me ayuda a superarme.
Fíjate.
Son todo menores, Cristina, que van a conseguir su objetivo gracias a la iniciativa de esta jueza de menores, que encontró su inspiración en alguien muy cercano a este programa.
Me he copiado de mi compañero, Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, que hace ya muchísimos años comenzó a dictar sentencias ejemplares utilizando la ley del menor, inspirándose en lo que necesitan realmente los chicos, en ese principio de oportunidad y con sentido práctico, en saber realmente lo que les puede hacer reaccionar.
¿Qué? Impresionante. Dicen que el 85% de los menores que participan en el camino, en este camino de los valores, consigue rehabilitarse, dejar atrás la delincuencia. Pues justamente vamos a saludar al aludido, a don Emilio Calatayud, juez del juzgado de menores número 1 de Granada. Muy buenos días, Emilio. Hola, hola.
Muy buena, muy buena.
¿Qué has hecho, escuela?
Ya ves. Sí, hombre, es una sentencia muy bonita. Además, yo colaboro con Reyes y le mando, seleccionamos gente, pero yo esta la hice en el 2004.
¿La primera vez?
La primera vez, sí, sí. Y fue una experiencia impresionante. Y entonces después se animó Reyes y entonces ya tiene más recursos, en fin, ya además está en pleno poderío. Y el año pasado, el anterior, yo le mandé unos cuantos choricillos míos de Andalucía. Y lo hacen, y es una experiencia preciosa.
¿Y cómo se te ocurrió? Cuéntanos la primera vez que pensaste, pues lo mando al Camino de Santiago.
Pues mira, yo creo que yo tenía gente dura que llevaban tiempo encerrado. Y iban muy bien. Entonces se me ocurrió, dije, oye, ¿por qué no hacemos el Camino de Santiago? Pues ya le estaba dando vueltas a hacerlo y tal. Y entonces me reuní con el equipo de internamiento y con los educadores de calle Y digo, ¿parece la idea? Ah, pues sí, muy bien, muy bien. Entonces me empecé a organizar y conseguí que yo tenía un amigo en el Corte Inglés que le regalase las zapatillas, las mochilillas, tal y que cual, y seleccionamos a gente para reforzarles y, en caso de que fuese positivo, pues rebajarle la condena. Y otros chavales que estaban ahí empezando la vida delictiva de toda la provincia, y dije, pues venga, vamos a ponerlos a hacer el Camino de Santiago, que me dicen. Y la verdad es que fue una experiencia muy muy buena, muy buena. Y entonces, pues ya lo hemos hecho varias veces. Y yo con Reyes, pues siempre que me llaman, siempre le mando a algunos chavales, se juntan de todos los centros y hacen el camino.
Oye, ¿y
pero sabes
y
lo que más les ¿sabes lo que más les impresionó a mis choricillos de Andalucía?
Dime.
Que cuando estaban en la costa de abajo, de Albuñeca, de por ahí, el agua iba para arriba. Y cuando llegaron allá a Galicia, el agua iba para abajo.
No entiendo.
Claro, tú te pones mirando en la costa del sur y el agua sube a la orilla. Y vas al norte de España y el agua baja. Y no lo entendían los pobres.
Oye,
pero
escucha.
Fue una experiencia muy bonita. Además, tuvieron el detalle que les recibió el alcalde y todo eso. Y ya tengo amigos de aquella primera experiencia que les encantó y que lo hacen y se han convertido en voluntarios para ediciones posteriores.
Y dime una cosa, yo pensaría, bueno, vale, se van allí, yo qué sé, una semana o 10 días, hacen este esfuerzo, pero ¿eso qué tiene que ver con la vida cotidiana?
Pues eso, es que es un internamiento muy duro. Y entonces conviven, sufren el compañerismo, meditan mucho tiempo, y eso les viene muy bien.
Fíjate.
Les viene muy bien. Si muchas veces, porque ellos muchas veces están desmotivados y tienen su ego muy bajo. Entonces, el ayudar a los demás, el ver que puedes echar una mano a cualquier compañero, a tal, al mismo tiempo, el tiempo que van meditando, pues les viene muy bien, les viene muy bien.
La verdad es que tú eres experto en sentencias distintas, en sentencias pioneras. Esto antes yo creo que no se hacía.
No, esto lo empezamos a hacer. Yo lo empecé a hacer en el año 88, 89. Yo siempre he dicho que hay muchas formas de reparar el delito. No necesariamente la privación de libertad. Y entonces, desde el principio, pues un poco de sentido común. Yo, de las primeras que puse fue un chaval que lo pillaron conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, pero que no había tenido accidente ni nada, sino un control. Pues entonces llamé al teniente coronel de la Guardia Civil y dije, hombre, no hay derecho que vosotros pongáis controles de alcoholemia a 500 metros de las discotecas donde se pone alcohol a menores y no paséis y cerréis la discoteca de la sala de fiestas de los menores. Pero era un chaval bueno que se había tomado unas copas y entonces decidí, pues mira, lo voy a mandar a traumatología. Entonces fui a hablar con el director de traumatología, fui a hablar con la Asociación de Enfermos Paralíticos y le dije, mira, me gustaría poner esta condena, ¿qué os parece? Ah, muy bien, bueno, que yo seleccionamos el chaval, yo doy el perfil del chaval y si lo aceptáis lo hacemos. Y claro, le mandé un chaval que era bueno, que se había tomado unas copas, pero que no era ningún delincuente ni nada, y el resultado fue muy bueno. Entonces empecé a vender un poco esto a los medios, pues mira, la Junta Andalucía en traumatología colabora en la reinserción, pues ya está, ya tengo. Y claro, como todos quieren salir en la foto, pues echaron la foto y mira. Después me fui al ayuntamiento y cuando teníamos el botellón, digo, pues voy a los que hacen delitos por la noche, con el cachondeo del botellón y tal y que cual, pues lo voy a condenar a limpiar el botellón. Me fui al alcalde, mira que vosotros que sois facha y los otros que son rojos, ya colaboro a los rojos. Pues coño, el ayuntamiento debería de echar una mano también a estos chavales. Y los condené y le dije lo mismo. Hombre, yo os mando el perfil de los chavales, si dais que sí, pues sí, y los condené a limpiar los botellones. Y así empecé, poquito a poco, luego ya con San Juan de Dios, con los viejecillos, el Proyecto Hombre, así poquito a poco fueron. Y la verdad es que son unas medidas muy buenas porque no siempre hay que privar de libertad. La privación de libertad es la última razón. Y además, una vez que estás en la fase ya que ya llevas tiempo, pues hay que ir abriendo la mano poquito a poco. Y entonces, porque esta ley lo que persigue es la reinserción. Lo que pasa es que muchas veces, en vez de reinsertarlo, hay que insertarlo. Y muchas veces, en vez de reeducarlo, que es lo que digo yo, hay que educarlo. Entonces, te da mucho margen, un poco de sentido común. La privación de libertad es muy dura.
Claro, cuéntanos una cosa, alguna anécdota de un chaval que realmente haya aprendido, que pueda subrayar pues mira, lo que se ha llevado de estas condenas alternativas.
Hombre, tengo muchas, gracias a Dios, y yo soy muy amigo de mi chorizo. Mira, te voy a contar un par de... Mira, a mí la primera vez que yo condené a un chaval a aprender a leer y a escribir, me la enseñó un choricillo en el año 89. Era un chaval, en aquella época se era mayor a partir de los 16 años. Mayor de edad penal. Nosotros trabajábamos con chavales de 12 a 16. Y yo tenía un chavalín que era muy chiquitillo, tenía 12 años, 13 años, pero el tío tenía la habilidad, porque era más listo que el hombre, tenía la habilidad de llevarse los reproductores de vídeo, los VHS y los Beta y todo eso. Abultaba del continente, que no era Carrefour, mira, era el continente. Abultaban más los vídeos que el chaval. Y me di cuenta que lo tenían cerrado en San Miguel y no sabía leer ni escribir. Le digo, hombre, tú con lo listo que eres, ¿cómo no sabes leer y escribir? Pues porque no me hace falta. Pero a los días me llama y me dice, don Emilio, ¿qué estás pensando? ¿Por qué no me condena usted a aprender a leer y escribir? Anda. Digo, hombre, yo te condeno a aprender a leer y escribir. En cuanto sepas leer y escribir, te saco inmediatamente. Y te digo, pero bueno, ¿tú ahora para qué me dices que quieres aprender a leer y escribir? Y me dice el chaval, pues mire usted, don Emilio, yo sé que al paso que voy con 16 años voy a entrar en prisión. Y si yo sé leer y escribir, me va a abrir usted una ventana a la libertad. Oye, un mes, Carlos, lo saqué a la calle y nunca ha vuelto, no entró en prisión después.
Pero ese chico ya estaba educado, porque realmente tenía ya la conciencia.
Hombre, claro, y era más listo que el hambre. Y ya desde entonces, siempre que puedo, los condeno a los chavales a aprender a leer, que por desgracia, y lo digo en todas las charlas, que es una pena que en un país que la enseñanza es obligatoria, yo tengo chavales de 15, 16, 17 años que no saben ni juntar las letras. Fíjate. Y los que saben juntar las letras no saben lo que significan las letras juntas. Y tengo que condenarlo de una media de 30 al año a aprender a leer y escribir. Y 250, 300 casos anuales los tengo que condenar a sacarse la enseñanza obligatoria.
Fíjate.
Si es que se lo digo. Si es que lo digo. Le pregunto yo, les hago a todos los chavales, la mayoría, leer el artículo 155 del Código Civil. El artículo 155 del Código Civil dice, los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre, y contribuir equitativamente con las cargas familiares mientras convivan con ellas. Bueno, pues muchos no saben ni juntar las letras, y otros no saben lo que significa ese artículo. Y le digo, ¿pero tú cuándo has dejado la escuela? Me dicen, tercero, cuarto. ¿Pero tercero, cuarto de qué? De la ESO. Digo, pero vamos, si antes de tercero y cuarto está parvulillo, está primaria, está primero, está segundo. ¿Cómo es que estás en tercero y cuarto y no sabes ni juntar las letras? Es que aprobamos por ley. Y entonces los condeno, la mayoría, a sacarse la enseñanza obligatoria.
Fíjate.
Y tengo, gracias a eso, tengo chavales, por ejemplo, los que condeno, los que pillo conduciendo sin carnet, pues los condeno a sacarse el carnet. Porque todos saben conducir, pero les falta el título.
Que nos vamos, Emilio, que llegan las noticias, pero la verdad es que merece la pena escuchar esto y merecería que los que redactan la ley CELA lo escuchasen. Emilio Calatayud, muy feliz semana, muchísimas gracias.
Igualmente, a cuidarse.
Adiós.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.